Es momento de mirar al espacio. La Agencia Espacial Europea ha seleccionado un radar español para controlar la basura espacial. Esos restos de cohetes, naves o satélites que orbitan alrededor de la Tierra, que están inactivos, que pueden ser peligrosos. Tanto que, según la ONU, esta basura pone en riesgo misiones e incluso las comunicaciones en tierra. El verdadero peligro es la velocidad a la que se mueven. Más de 28.000 kilómetros por hora los convierte en proyectiles bestiales. Jorge Alcalde es el divulgador científico de COPE y todos los miércoles tenemos ciencia en la linterna. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, el tema es un problemón. Desde el comienzo de la era espacial se han lanzado toneladas de cohetes. Claro, esto hay que limpiarlo.
Sí.
Tan curioso como interesante, ¿no?
Un problemón además creciente y de difícil solución.
Aunque, claro,
como vamos a ver, hay tecnologías para solucionarlo. Claro, estamos hablando de todos los restos de tecnología espacial que han quedado flotando en órbita baja o en órbita alta, que son miles y miles de fragmentos, son cientos de toneladas de material que puede ir desde la fase de un cohete, el trocito de un cohete que se expulsa a la órbita baja cuando pues la nave ya entra en órbita alta, hasta un trocito de pintura que se ha podido desprender de una carcasa, de un satélite, que a esas velocidades se convierte, como tú bien has dicho, en un auténtico proyectil. Hay un fenómeno que se llama el síndrome de Kessler, que dice que además esto es creciente, porque como si fuese un jueguecito de estos de marcianitos, cada vez que dos fragmentos de basura espacial chocan entre sí, se produce más basura espacial. Y algunos expertos dicen que incluso, quizá no muy lejano en el tiempo, podamos evitar, impedir que se lance nada al espacio, porque sería muy difícil que un satélite encontrase un hueco del espacio donde no colisionar con nada.
Mira, tenemos invitada. Cristina Barquín es la CEO de la empresa tecnológica TTI. Son de Santander. El proyecto de su equipo ha sido seleccionado para controlar los más de 90.000 objetos que la Agencia Espacial Europea estima que vagan por el espacio. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Oye, la pregunta es muy fácil, a ver cómo me la resumes. ¿Para qué sirve un radar de basura espacial?
Vale, bueno, pues si la pregunta para mí es fácil, por empezar por algún sitio, realmente hay dos tipos de radar de detección de restos espaciales. Hay radares de vigilancia y radares de tracking. En concreto, el que nosotros vamos a desarrollar es un radar de tracking. Y bueno, lo que sirve es para, a partir de unos datos que recibimos de un centro de control, ¿no? Es decir, una lista de objetos que hay en el espacio y que vamos a tener que observar, lo que hacemos es anticipar la trayectoria que esos objetos que estamos observando van a seguir. Principalmente, pues para ser capaces de anticipar una colisión con un satélite, por ejemplo, ¿no? Y tomar la decisión de, en un momento dado, maniobrar un satélite o incluso, bueno, anticipar una colisión con la Tierra.
Me imagino, Cristina, que esto será, y perdóname que lo diga así muy, muy a lo bruto, pero para entendernos, una inmensa base de datos que tenéis que gestionar con tecnología muy potente, me imagino que con tecnología de computación muy desarrollada, para poder modelizar diferentes trayectorias. Bueno, es casi como una predicción meteorológica, pero en este caso una predicción del desplazamiento de miles de objetos en órbita.
Eso es. Aquí hay, bueno, muchas partes clave, ¿no?, del sistema. Una de ellas, por ejemplo, es la parte de procesado, que va a trabajar con los pulsos que nosotros recibimos del espacio y van a corregir las señales recibidas y, bueno, con eso vamos a anticipar las trayectorias. Pero efectivamente hay una lista de objetos y ahí contribuyen no solo este radar que nosotros vamos a construir en Grecia, sino todo un consorcio de empresas europeas. Esto es un programa europeo en el que en un inicio participaban España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. Más adelante se han ido uniendo otros países y, entre todos, la idea es gestionar esa base de datos, progresar y tener tecnología de última generación y, sobre todo, no depender de en estos casos, ¿no?, en estos temas de radar, de tracking, empresas, perdón, no de empresas, no de países de fuera de Europa.
Claro, y este es, radar dará servicio, me imagino, a las empresas o instituciones aeroespaciales que ya tienen satélites en órbita y que quieren protegerlos, pero también podría servir en el futuro para que antes de un lanzamiento esta información dijese cuál es el momento ideal, si se puede lanzar o no esa tecnología al espacio, o advertir de que a lo mejor, bueno, pues es mejor esperar a otra ventana más ideal en el futuro.
Eso es, nos puede servir para las dos cosas. La idea es que sirva para todo el consorcio europeo, toda Europa, para lo que hemos comentado, bueno, para detectar colisiones, anticipar colisiones, pero también para buscar esa ventana temporal más adecuada en la que podamos lanzar pues satélites al espacio.
Qué bueno. Pues estaremos muy atentos a ver cómo se desarrollan los trabajos y os seguiremos. Cristina Barquín, CEO de la empresa tecnológica española Cántabra TTI, que ha ganado este pedazo proyecto europeo. Suerte, Cristina. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Chao. Seguimos, Jorge, con la mirada puesta en el espacio. La dirigimos al Sol, porque hay un misterio. La comunidad científica lleva más de 65 años intentando comprenderlo y parece que estamos cerca de descifrarlo. Se trata de la corona solar. Este es el nombre que recibe su atmósfera exterior, formada por un gas cargado eléctricamente, conocido como plasma. Su temperatura es de 1 millón de grados centígrados. ¿Cuál es el misterio? Pues que la temperatura del Sol alcanza unos 6.000 grados. La corona solar debería ser más fría y no al revés. Piensa en un horno. Claro, el calor está dentro, no en la puerta. Bueno, pues el Sol funciona al revés. La puerta, la corona, es 150 veces más caliente que el interior. Pregunta Jorge. ¿Por qué?
Pues eso no lo sabemos todavía, es un misterio científico. Pero precisamente la noticia de hoy es que hay dos sondas espaciales, una de la Agencia Europea del Espacio y otra de la NASA, que están ahí para contárnoslo. Y están a punto de descubrirnos por qué se produce este misterio tan raro de que efectivamente a muchos kilómetros de distancia haya mucho más calor que en el centro del horno del Sol. 150 veces más calor. Estas dos sondas lo que van a hacer es primero monitorizar desde fuera lo que está ocurriendo. Se van a acercar un poquito al Sol, no tanto como para quemarse, y van a estudiar los fenómenos atmosféricos que se producen en esa corona solar. Y otra sí que va a penetrar, va a meterse in situ en el interior de esta corona solar y va a enviar datos conjuntamente con la primera. Y entre las dos esperan los científicos encontrar la razón de este misterio, aunque ya te adelanto que tienen un sospechoso, y son las turbulencias solares.
¿Cómo te iba a preguntar? Sí. ¿Cómo funcionan? ¿Qué son esas turbulencias solares?
Claro. Fíjate, del mismo modo que, por ejemplo, cuando tú tienes una taza de café al que has echado leche fría, la remueves y la temperatura se reparte por toda la taza, esas turbulencias hacen que la energía pase de una capa del café a otra capa de la leche y el calor se distribuya, pues lo mismo ocurre con el Sol. Las turbulencias son grandes procesos energéticos que se producen en la corona solar, que parece ser que, según estas nuevas teorías, son las que distribuyen el calor desde el centro del horno nuclear del Sol hasta el exterior a muchísimos kilómetros de distancia. Y esto es muy importante, Ángel, porque probablemente en esos procesos de turbulencias haya claves que tengan que ver con el clima terrestre. Bueno, con el clima en todo el sistema solar, porque las energías son tan grandes que se reparten por prácticamente todo el sistema solar y pueden tener que ver con modificaciones gravísimas, algunas tan graves como la de Marte, por ejemplo, que es un planeta que ahora no existe, de vida, o Venus, o algunas como la de la Tierra, que nos producen grandes descargas de energía que a veces nos afectan a nuestro clima e incluso a nuestras comunicaciones.
Pues mira, muy interesante. A lo mejor encontramos alguna explicación de qué está pasando con el clima aquí abajo. Jorge Alcalde, todos los miércoles, ciencia en la linterna. Gracias.
Pásame buena tarde. Hasta otra.
Cuídate, George. Chao, chao.